desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a una transmisión más a través de Radio Bautista desde el sur del Valle de Texas. En la Iglesia Bautista West Brownsville les saluda el hermano, el pastor Carlos Navarro. Gracias a los que nos siguen a través de la red también sociales, los que van seguidamente teniendo el contacto con nosotros por Facebook. Hoy queremos darle también la más cordial bienvenida. Ya estamos prácticamente en el ombligo del mes, estamos en la mitad del mes de marzo. Par de semanas, celebramos la noche tropical, 3 semanas más, ya la Semana Santa, y bueno, entramos ya en unos meses en donde la primavera ya se asomó. Yo no sé si usted está contento o debería de sentirse feliz y bendecido, afortunado y dichoso de vivir acá y no vivir en Boston, no vivir en Nueva York, no vivir en Connecticut, donde son 2 metros de nieve, así, 2 metros de nieve. Es una cosa increíble todo lo que ha caído. Estamos hablando de 24.000 vuelos cancelados entre el día de ayer y el día de hoy en toda esa parte de la región del noreste de la nación americana. Mis amados, tengan todos buenas noches. Vamos a ponernos en pie. Tenemos un buen tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. Tenemos 27 minutos lindos. Así que voy a pedir, por favor, que tome su Biblia, que abra la Escritura juntamente conmigo en el libro de los Salmos, en el Salmo 140. Vamos a dar lectura del versículo 9 al 13. Psalm 140, 9 through the 13. Salmo 140, versículos 9 al 13. Voy a leer del 9 al 12, y en el versículo 13 lo vamos a leer todos. Hoy es nuestra noche, el estudio bíblico número 93, Bible study number 93, we're teaching the promises of God. Dice así el Señor en su palabra, 140 el Salmo, 9 al 12 leo yo, el 13 todos. En cuanto a los que por todas partes me rodean, fíjese qué lindo esto, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado, bueno, la mujer deslenguada también. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. God is taking my case, y el derecho de los necesitados, todos en el 13. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y tenemos las ganas enormes de saber qué es lo que tienes para con nosotros el día de hoy. No tenemos atención para nada, ni para nadie, en este momento, más que para tu palabra. Nuestro corazón tiene, debe y necesita ser una tierra fértil para que cuando la semilla de tu palabra caiga, pueda germinar. Bendice, Señor, el resto de este culto. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Por la cantidad de personas que nos visitan en esta noche y que desconocen el contexto de lo que nosotros hemos venido haciendo por todos estos meses, ya llevamos años. Por cierto, en esta noche es la noche número 93, pero porque han habido siempre paréntesis que se han abierto por actividades o por viajes del pastor o actividades que nuestra iglesia tiene, entonces hemos venido pasando una cantidad de miércoles estudiando esto, estudiando todo lo que tiene que ver con las promesas de Dios. Y explicábamos al principio del estudio que por qué aparecen en la Biblia, en los 66 libros de la Escritura, en los 39 del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, por qué aparecen una cantidad enorme de promesas. ¿Será que alguien le dijo a Dios? ¿Será que alguien chantajeó a Dios? ¿Será que alguien le sugirió a Dios? ¿Será que alguien conmovió a Dios para que él dijera lo que dijo y para que él se comprometiera en lo que se comprometió? Nadie. En su soberanía, en su carácter divino, en su forma de ser un Dios de amor, en donde manifiesta la misericordia y la longanimidad para con nosotros, Dios, al ver la necesidad del hombre, en su corazón hubo algo que se llama: quiero hacer un pacto, quiero comprometerme con ellos, me voy a comprometer con la nación de Israel, me voy a comprometer con ellos como mis hijos, me voy a comprometer con la iglesia. Y cuando ellos estén en un momento difícil, cuando ellos estén viviendo una situación bastante incómoda, yo quiero hablarles a ellos y quiero decirles que yo tengo palabras de aliento, que yo tengo palabras de ánimo, que yo sé lo que estoy haciendo y yo sé qué es lo que voy a hacer. Entonces, cuando usted lea una promesa en la Biblia, quiero que usted se dé cuenta que Dios ya se ha comprometido. Y Dios no es como nosotros, que nos comprometemos en algo o con alguien e incumplimos. Dios da por hecho que todo lo que salió de su corazón y todo lo que salió de su boca para inspirar a los santos hombres de Dios y dejar plasmado esto en la Biblia, esto tiene un cumplimiento. El problema mayor de nosotros es que el cumplimiento de las promesas de Dios no se dan en el tiempo que nosotros queremos. This is God's timing to fulfill His promises. Yo sé que a nosotros nos desespera, nosotros nos agobiamos, nosotros nos desesperamos y nosotros a veces hasta empezamos a dudar. Me falló todo el mundo y yo creo que hasta Dios me ha fallado. Me ha quedado mal todo el mundo y yo creo que también Dios me ha quedado mal. Porque ya tengo 3 años, ya tengo 2 años, ya tengo 6 semanas y le estoy pidiendo y yo me estoy prácticamente desintegrando emocionalmente, moralmente, físicamente, me estoy desgastando espiritualmente porque yo quisiera que el Señor me contestara ya. Pero entendemos, o debemos de entender, que para Dios no hay un cronos, lo que nosotros tenemos acá. El tiempo en griego es cronos. Pero cuando tiene que ver con un tiempo de Kairos, que es el tiempo de Dios, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es seguro que Dios lo va a cumplir, porque Él se comprometió. Y no se trata de que nosotros vengamos y le hagamos un berrinche. No se trata de que vengamos nosotros delante de Dios y le pataleemos. O sea, ni las lágrimas, ni los berrinches, ni las pataleadas, ni los chantajes harán cambiar a Dios de opinión, porque fue Dios que se anticipó y fue Dios que se comprometió a cumplir todo lo que Él nos había prometido. Hemos venido hablando de que hay una lista que se repite a través de toda la Biblia, porque no es solamente que aparece una promesa y usted no la vuelve a ver en otro libro, al contrario. Lo lindo de poder ver usted en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en Josué, en Jueces, en Ruth, en los libros históricos, hasta terminar allá con Esdras, Nehemías, Esther, en los Salmos, en Proverbios, en Eclesiastés, y usted ve que las promesas se vuelven a aparecer. Esto es lindo. Esto significa de que Dios también, así como fue el Dios de ellos, por eso la Escritura dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, hay una lista de promesas. La promesa de salvación, la promesa de sanidad del cuerpo. Y por eso, sin tanto fanatismo, sin ponerle más crema a los tacos o salsa a los tacos de los que debe de llevar, sin querer llevárnoslo a nosotros de ser super espirituales o de querer tener nosotros en nuestro poder la facilidad o la capacidad de sanar a los enfermos, cosa que nosotros no hemos hecho alarde de esto, no nos hemos ufanado al respecto, no hemos nosotros caído probablemente en una tentación emocional superflua, que muchas veces le pasa a algunos líderes religiosos, haciendo pensar de que son ellos los que tienen el poder para sanar. Mis amados hermanos, el que sana es Dios, no nosotros. Entonces, hay una cantidad tremenda de promesas, promesa de protección, promesa de vida eterna, promesa de darnos el perdón de nuestros pecados, la promesa de prosperarnos, promesa de darnos el Espíritu Santo, de darnos un nuevo nombre y también la promesa de darnos la victoria en las batallas y en las luchas que nosotros tengamos que librar. Pero aquí hay una promesa en el Salmo 114, promesa de defensa. When you have a case, when you have a problem, when you have a legal problem, lo primero que usted piensa, who is the lawyer that I'm going to hire? ¿Quién es el mejor? En los casos, por ejemplo, de O.J. Simpson, ¿se recuerda usted por allá en los años 1993-94 con ese sonado caso de O.J. Simpson? O.J. Simpson tenía, bueno, el gobierno, los fiscales tenían a Marsha Clark y tenían buenísimos abogados, pero la batería de abogados que tenía este hombre, tenía a Johnny Cochran y tenía a un señor Shapiro, que era el hermano de Robert Shapiro, que había llevado el caso de Richard Nixon en el caso de Watergate. Le digo algo, mire, la Biblia dice que Jesús es mi abogado, y lo lindo de todo esto, que no cobra ningún centavo. He doesn't charge you 35%. ¿Por qué? Porque él va a defender al justo. Él tampoco te va a alcahuetear, él tampoco va a venir y se va a meter en algo marrullero. Hay una promesa de defensa. Y dice el versículo 12 y el versículo 13. Quiero que aprendamos esto, pero métaselo en su mente, métaselo en su corazón, créalo con toda su alma, que no hay nadie en este mundo que le pueda defender a usted más que Dios. Vea lo que dice el Salmo 140, versículo 12 y el 13. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. I know that God, He will take my case. He is my lawyer. He is going to defend me. Dice, ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Hermano, ¿no le parece a usted que esto es fantástico? ¿No le parece a usted que esto es maravilloso? ¿No le parece a usted que esto es hermoso, saber que Dios está para defender a sus hijos? Ustedes han escuchado que ahí se corre por ahí la situación del bullying en las escuelas, y que están perjudicando a nuestros hijos, están perjudicando a nuestras hijas, y usted no va a dejar que nadie, usted no va a dejar que ninguno, ningún chamaquito, ninguna chamaquita, o que haya un coach, o que haya un maestro que se burle de su hijo. Usted va y habla con el principal, y usted va y habla con el coach, y usted habla con el PTA, y dice, yo voy a defender, claro, mi hijo, mi hija. Dios hace lo mismo. Cuando nosotros decidimos entregarle lo que hablábamos el domingo en la mañana, cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida, el control de nuestra alma, y pedirle a Jesús que fuera el Señor y Salvador de nuestra vida, Él se tomará nuestro caso como que fuera algo personal. Yo sé que nosotros hemos sido víctimas de muchas injusticias en la vida. Algunas de estas cosas se las voy a mencionar. Siempre hemos vivido nosotros algunas injusticias en la vida. Pero Dios en su palabra nos dice a nosotros que Él mismo es el que tomará nuestra causa. Los poderosos han querido siempre marginarnos. Los poderosos querrán en alguna ocasión humillarnos. Los poderosos querrán aprovecharse de nuestra situación migratoria. Le digo esto, yo vine a este país indocumentado. Yo vine a esta nación ilegal, yo vine mojado a este país, y yo sufrí en carne propia los vejámenes, el maltrato, la marginación y la explotación también laboral. Un janitor no puede ganar el mínimo. Yo era janitor del JCPenney's allá en San Francisco, California, y un janitor hace 35 años trabajar para JCPenney's, en ese entonces ganaba entre 11 a 12 dólares la hora, en ese entonces. A nosotros nos pagaban 3.15. Y después nos dieron un tremendo aumento a 3.35. Vale. ¿Y cuál era la objeción, o cuál era la excusa, o cuál era la razón del empleador? Ustedes no tienen papeles. Ustedes son ilegales. Ustedes son indocumentados. Entonces, ustedes no pueden exigir derechos. Y tampoco yo tengo la obligación de pagarles a ustedes lo que yo le debería de pagar a alguien que sí es ciudadano americano o que tiene un permiso de trabajo. Los poderosos siempre van a querer humillarnos. Los poderosos siempre van a querer marginarnos. Los poderosos querrán siempre aprovecharse de nuestra situación migratoria. Le voy a contar algo y quiero que se dé cuenta que esto es probablemente un caso que se puede repetir o acá o en alguna otra parte de los Estados Unidos. Llegó un hermano a una iglesia de una condición humilde. Llegó al culto y el pastor se acercó a él al verlo, que era la única persona que estaba ahí, se acercó y le dice: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo le va? Bien. Le dice: mire, vengo yo de un estado de México, vengo de una ciudad que se llama Uruapan, en Michoacán. Me acabo de pasar y ando buscando trabajo. Bueno, y entonces, el hermano inmediatamente, cada uno de pastor quisiera pues ayudar a la mayor cantidad de gente que se puede, ¿no? Y el pastor vino y dice: hey, hermano, venga para acá, sí. Dígame, pastor, mire, hágame un buen parón. Aquí está este jovencito, acaba de llegar por primera vez a la iglesia, él necesita trabajo, y usted tiene pues una empresa, una compañía de landscaping, de corta yardas, pues. ¿Por qué no se lo lleva? Sí, hermano, no, con mucho gusto, lo que usted diga, pastor David. Total que se llevó al muchacho. Comenzó el lunes, eso fue domingo. Lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y el muchacho en su mente, pensando, dijo: el sábado me van a pagar. Y llegó el sábado y no le pagó. En la inocencia de este chamaco y nuevo, pues en los Estados Unidos, dice: quizá me van a pagar a la quincena. Y pasó el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y no le pagó. Y dice: tal vez me van a pagar por mes, ¿verdad? O tal vez la primera semana se va a quedar, como decimos aquí, de fondo, ¿verdad? Y nada, pasó todo un mes. Y el diácono de la iglesia que tenía ese changarro que se llama, él tenía una empresa, landscape, yardero era, hombre. Y no le pagó y le dijo: mire, brother, le dijo, tengo ya un mes de trabajar y yo necesito que me pague, si es que me va a pagar. Tú tranquilo, le dice. Yo tranquilo, y yo sé cuándo te pago, y yo sé cuánto te debo de pagar también. Al fin y al cabo, ni papeles tienes. Llegó el domingo, llega el muchacho a la iglesia, y le dice: pastor, me da tantísima pena tener que comentar lo que le voy a comentar. Tengo un mes de trabajar con el hermano que usted me recomendó, que por cierto es diácono de aquí de la iglesia. Todo un mes y no me paga. ¿Cómo, hermano? Le dijo: sí, no. Siempre me sale con evasivas. Yo he trabajado igual que el resto del equipo que él tiene, a mí no me ha pagado. Entonces le dijo: déjeme, hermano, yo voy a hablar con él. Y si el hermano no le paga, yo voy a hablar con la iglesia para que nuestra iglesia le pague a usted lo que él tenía que haberle pagado. El pastor, como era lógico, tenía que arreglar el problema rápido, llamó a este hermano y le dijo: hermano, ¿qué pasó? Ah, ya vino con el chisme ese fulano de tal, le dijo. No, nada más, esto no es un chisme, hermano, esto es una realidad. Él ha trabajado un mes para con usted y usted no le ha pagado. No, de eso yo me arreglo, hermano. El día lunes en la mañana a las 8, cuando llegó, ¿sabes qué le dijo? Dale gracias a Dios que no te echó la migra, ¿viste? Y te vas a ir sin el dinero
y te vas a ir inmediatamente al trabajo. ¿Y usted sabe dónde pasó eso? En una iglesia.
Que lo sabemos,
lo sabemos, ¿eh? Pero Dios, hemos venido hablando esto bastantes veces. Dios no es sordo.
God is not deaf. God is not blind and God is not mute. Dios no es mudo, Dios no es sordo y Dios no es ciego. Él ve todo, Él ve las injusticias, los poderosos querrán explotarnos y abusar de nuestra aparente debilidad. Los poderosos querrán maltratarnos y hacer cualquier cosa. Y cuidadito que usted levante un teléfono y cuidadito con hacer esto. Le voy a decir una cosa, con las manos que Dios puso en su cuerpo, usted no necesita cometer, oiga esto, no necesita usted cometer un pecado de asesinar a alguien o quitarle la vida a alguien. Con sus propias manos usted puede tomar una foto que puede comprometer a alguien de la iglesia. Y usted puede empezar a extorsionar a alguien. Tengo una foto donde vi salir a fulano de tal y vi salir a la fulanita de tal lugar. Y empezamos a usar las redes sociales y empezamos a jugar y empezamos a extorsionar y empezamos a chantajear. Eso se hace con las manos. Con las manos usted puede hacer una llamada para poder perjudicar a alguien. Pastor Jaime conoce a alguien muy querido que fue perjudicado, él, su esposa y sus dos hijos hace más de 15 años. Por una persona de esta iglesia que llamó al puente para decir: viene un señor con su esposa y con sus hijos que van para la escuela, a tal escuela, el carro es blanco, la marca es esta, las placas son tal, y la migración lo paró y los deportaron a los cuatro. ¡Gacho!
Eso no se hace. Eso no se hace. Recuerde que esta, mire, en la Biblia no creemos en karmas, porque no existe la karma. Se llama la ley de la vida, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará hoy. Ese es el boomerang de la vida. Tampoco la ley de Murphy hoy, es la ley de la vida. Con las manos se puede escribir una carta de despido y quitarle el alimento a una familia entera. Pero por más indefensos que nosotros estemos, God will take my case. God will take my case. Dios va a tomar mi causa y por más indefenso que estemos, Él va a tomar mi caso, Él me va a defender, Él me va a tomar en sus manos y nos va a defender ante aquellas personas que quieran perjudicarnos. Porque cuando Dios pelea por nosotros, la victoria es segura. Segunda promesa. Promesa de dirección. Tenemos muy pocos minutos para explicar esto, pero van a ser suficientes si usted me da el tiempo y me da la habilidad para poder terminar. En el Salmo 143, y vaya poniéndole ojo a esto, que ya estamos por terminar prácticamente el libro de los Salmos. Les habíamos dicho que íbamos a pasar un buen tiempo, no digo estancaditos, pero sí disfrutando de cada una de las promesas que aparecieron o que han aparecido hasta el Salmo 143. Son 150 salmos. Y hemos visto una de las más lindas. Viene el libro de Proverbios. Agárrese, que this is not it. Agárrese, porque cuando entremos a Proverbios, usted va a ver una cantidad de promesas maravillosas para usted, para Israel, para la iglesia, para su vida, para su familia, para sus hijos, para los hijos de sus hijos. Promesa de dirección. When you don't know what to do. When you don't know where to go. When you're confused. Should I leave? Should I stay? Cuando usted no sabe qué hacer, Dios siempre nos da dirección a nosotros. Capítulo o el Salmo 143, versículo 10, 11 y 12. Mire lo que dice la Biblia. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Oiga, this is a grand finale en esto, en el 12. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. ¿Por qué? Because I'm your servant. Porque yo soy tu siervo.
En este salmo, nosotros encontramos una serie de expresiones, no digo derrotistas, no digo fatalistas de David, pero son expresiones de desesperación, de angustia, de impotencia. Quiero mejor creer que fueron expresiones de impotencia. David estaba en una cueva y estaba huyendo no del rey Saúl y no estaba huyendo de algún ejército poderoso, estaba huyendo de su hijo. Su hijo Absalón lo andaba persiguiendo, su hijo Absalón le quería dar la vuelta al reino. Y en este salmo aparecen unas expresiones bastante impotentes del rey David, en donde dice en el versículo 5, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras. Vea lo que dice en el 7, respóndeme. Por eso le dije al principio, cuidado con afanarse, con angustiarse, con desesperarse. Cuidado, fue un error que cometió David. Ser humano también, un gran siervo de Dios, pero ser humano como todos nosotros. Y le dice, respóndeme pronto. Y a David se le había olvidado que Dios iba a actuar. Pero en his time, en el tiempo de él, respóndeme pronto. En el versículo 9 dice, líbrame de mis enemigos. Pero lo lindo en el versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Le voy a decir algo. Yo prefiero que Dios me enseñe a que me haga entender. Y cuidado con esto, porque esto es grave hoy. Yo prefiero, mire, repítamelo, no importa, con manzanas y con naranjas, pero explíquemelo hoy. Pero no quiero que Dios me haga entender, porque cuando Dios te hace entender, te va a hacer chillar. Una cosa, Señor, teach me. I'm humble. I'm teachable. Teach me, oh Lord. I know I can handle it. I know I can learn. Señor, enséñame. Don't make me understand. Porque cuando Dios nos hace entender, tenemos que pagar un precio muy alto. David estaba en una cueva cuando escribió este salmo. Posiblemente así nos sintamos algunos de nosotros cuando hemos estado en algún lugar y estamos atrapados. Estamos escondidos. Y a veces no es que no querramos salir porque somos cobardes, o no querramos salir porque somos timoratos o pusilánimes. No, a veces nosotros no salimos o no somos muy así impetuosos. Yo voy a arreglar esto ya. Sino que muchas veces es por no dañar a otras personas. Yo voy a arreglar mi problema. Yo voy a salir de mis deudas. Por favor, no me ponga presión. Por favor, no me obligue. Por favor, no me provoque. Yo necesito hablar con mi hijo. Yo necesito hablar con mi esposa. Yo necesito hablar con mi familia. Necesito hablar con mi jefe. Necesito hablar con este empleado. Necesito hablar con cierta autoridad. Dicen por ahí, y quiero explicar esto, dicen por ahí, que un hijo de Dios nunca pregunta. Se lo voy a repetir. Póngame atención. Son 2 minutos y terminamos. Dicen por ahí que un hijo de Dios nunca pregunta cuál es el camino más seguro. Ni tampoco pregunta cuál es el camino más fácil. O el camino más placentero. Sino que un verdadero hijo de Dios pregunta cuál es el camino en que debo de andar. Él nunca pregunta cuál es el más fácil, cuál es el más bonito, cuál es el más placentero, cuál es el más chévere. Un verdadero hijo de Dios pregunta, Señor, ¿cuál es el camino en que yo debo de andar? Pero David tenía un recurso. God put in David's heart one last resource. Dios puso en el corazón de David un último recurso. Y ese último recurso era la fe que él tenía en su Dios.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador.
Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.